Buenos días a todos. Pues vamos de vuelta a la palabra. Los falsos maestros. Fue la última vez que nos vimos hace dos domingos. Y dijimos que lo que les motiva principalmente a ellos, ¿qué eran? ¿Recuerdan? La avaricia, ¿verdad? Su motivación principal es siempre la avaricia. Son personas que seducen a las personas con palabras elocuentes también, y siempre están buscando la satisfacción de los deseos carnales. Pero viene un castigo. Dios va a traer un juicio a estas personas, aunque a lo mejor ahorita no veamos esto. Dios va a traer un juicio a estas personas que viven engañando a las personas, utilizando muchas veces la verdad de la palabra de Dios, torciéndola un poco para engañar a las personas. Y la Biblia pues nos presenta a Dios como el Dios de la verdad. No tienen que ir allá, pero en Isaías 65, 16 les voy a leer lo que dice. Dice: porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Y sabemos que Dios nos ha revelado su verdad, la verdad, ¿a través de qué? Lo que ustedes tienen en sus manos, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Y Él quiere que nosotros como creyentes proclamemos esa verdad con fidelidad y sin alteraciones. Aun cuando Jesús en alguna vez oró por sus discípulos, ahí en Juan 17, 17, ¿no? Que dice: santifícalos en la qué? En la verdad. Y después aclara, ¿no? Tu palabra es verdad. Entonces, claramente Dios es el Dios de la verdad. Él detesta la mentira, Él detesta el engaño, y sobre todo aquellos que engañan torciendo lo que Él considera como su palabra, que es verdadera. Ahora, en contraste tenemos al enemigo de Dios, que viene siendo ¿quién? Satanás. La Biblia nos dice que él es el príncipe o el padre ¿de qué? De la mentira. Y toda la obra de Satanás es proclamar siempre todo lo contrario a la obra de Dios. Y Jesús lo describió a Satanás. Si quieren abrir sus Biblias ahí en el Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a leer ahí 8:44 y vamos a ver lo que dice Jesús acerca del diablo, acerca de Satanás y de los que son o siguen a Satanás también. Juan 8:44, lo voy a ir leyendo. Dice: ustedes son de su padre el diablo. Y esto se lo está diciendo precisamente a hombres que proclamaban religiosidad. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Estos que se jactaban que Dios era su padre, en realidad eran hijos de él. Suena muy feo, ¿no? Pero eso es lo que éramos, además, todos nosotros antes de creer en Cristo, ¿no? Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. No existe la verdad en él, ¿ok? Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces vemos cómo Dios aborrece la mentira, ¿sí? Y advierte que los mentirosos, los engañadores, van a tener un castigo justo que merecen por no proclamar la verdad de Dios. No van a escapar del juicio de Dios. Y aunque parece que hoy Dios no está haciendo quizás nada al respecto, va a llegar el día inevitable del juicio para todas estas personas. Y vamos a ver esto hoy, abriéndonos, ya estamos en 2 de Pedro, me imagino, ¿verdad? Porque nos quedamos la vez pasada, pero los que no vinieron estuvimos hablando ahí en 2 de Pedro, y estamos en el capítulo 2 de 2 de Pedro, y Pedro nos va a dar aquí un ejemplo triple de lo que Dios hizo en el pasado para juzgar el pecado, con la idea de enseñarnos de que nadie se burla de Dios. Y todos los que no le siguen conforme a lo que él ha determinado van a sufrir un castigo. Ese ejemplo triple es que Dios juzgó primeramente a los ángeles. A los ángeles que se rebelaron en contra de él. Dios juzgó también al mundo antiguo del tiempo de Noé, que rechazó la verdad, que venía juicio en contra de ellos. Y Dios juzgó a Sodoma y Gomorra. Y toda la idea de estos versículos que vamos a ver es que si Dios hizo esto en el pasado y finalmente juzgó el pecado de estas personas, ¿por qué iba a detener el juicio Dios en contra de todo el contexto del capítulo 2? ¿De qué nos habla? De los falsos maestros. Si Dios juzgó en el pasado de esta manera a estos que pecaron y rechazaron la verdad, ¿cómo no va a juzgar también y castigará a los falsos maestros? Así es que vamos a empezar ahí, pero primero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por cada una de las bendiciones que has dado a nuestras vidas, que en realidad no merecemos. Todos los que estamos aquí tenemos una historia de maldad, que pues nunca te buscamos y sin embargo por tu gracia, por tu misericordia, tú trajiste a nuestra vida tu palabra, tocaste nuestros corazones y entonces entraste a nuestra vida. Te damos gracias por ese favor inmerecido, gracias por la vida eterna y gracias, Cristo, por tu disposición de ir a la cruz para morir y pagar por nuestros pecados. Te pido, Padre, que nos guíes a través de tu palabra esta mañana, que podamos aprender, Señor, de ella y sobre todo aplicarlo a nuestras propias vidas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Entonces, el primer juicio. Dios juzgó a los ángeles. Vamos a leer el versículo 4. Estamos en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Porque Dios no perdonó. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Y es raro que escuchemos palabras como estas, ¿no? Porque ahora pensamos, Dios es lleno de misericordia, amor. Él perdona. Pues es verdad eso, pero también es un Dios que es un Dios justo. Y Él requiere de nosotros un arrepentimiento, un reconocimiento de nuestra condición como pecadores. Y por eso dice aquí que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en fosos de tinieblas, reservados para el juicio. La primera pregunta que me surge es, ¿acaso los ángeles pueden pecar? Pues a veces pensamos en los ángeles como seres buenos, ¿verdad? Que pues ayudan a los creyentes, que protegen a los creyentes. Pero claramente Pedro nos está diciendo aquí que ellos son capaces de pecar y fueron capaces de pecar en su momento. Y antes de ir ahí con los ángeles, tenemos que entender de que antes de que el hombre fuera creado y puesto aquí en la tierra, Dios tuvo una primera creación. Y esa creación fueron los seres celestiales que conocemos como los ángeles. Y dentro de esos ángeles Dios creó a uno, el más hermoso de todos, el más inteligente de todos. Su nombre fue Lucifer. Y todos hemos leído, ¿verdad?, en la palabra cómo Lucifer, este ángel hermoso, se llenó de orgullo y lideró una rebelión en contra de Dios. Y muchos de los ángeles le siguieron, en este caso a Satanás. Y Pedro nos está diciendo aquí que los ángeles que pecaron ya han sido encarcelados, dice ahí, en el infierno, mandados a fosos de tinieblas para esperar el juicio. Ahora, sabemos que no todos fueron encarcelados. Y la evidencia está que pues Satanás sigue libre, ¿no? Y muchos de sus demonios también lo están y están bien activos hoy en día. Estos son los mismos ángeles o demonios que encontramos a lo largo de la palabra de Dios y más específicamente en los evangelios. Jesús trató con muchos de ellos, ¿no? Con esos demonios. Ahora, Pedro nos dice aquí que algunos de esos que pecaron fueron lanzados al infierno. Pero vamos a ver, porque hay una palabra que es muy distinta a la que conocemos, aunque aquí se traduce como infierno. Vamos a volver a leer la segunda parte del versículo 4. Dice, sino que los arrojó al infierno y los entregó en fosos de tinieblas reservados para juicio. Esta palabra que aquí en español se traduce infierno es una palabra distinta a la que encontramos normalmente en el Nuevo Testamento. Y la palabra es tártaro. Es la única vez que se utiliza esta palabra en toda la Biblia. Y yo no soy experto en el griego, pero hay muchos diccionarios y quiero leerles la definición de esta palabra. Según el diccionario bíblico griego de Vine, dice lo siguiente: tártaro significa, valga la rebuznancia como dicen ahí, ¿no?, consignar al tártaro, que no es el Seol, que es el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, no es tampoco el Hades, que también viene siendo el lugar de los muertos en el Nuevo Testamento, y tampoco viene siendo el infierno, que viene siendo la palabra griega Gehenna, que era pues el lugar donde sacrificaban sus hijos al dios Moloch, y que después se convirtió al sur de Jerusalén en un basurero, donde constantemente estaba quemando la basura, había fuego, había humo, y de ahí viene nuestra idea de que en el infierno, ¿verdad?, hay fuego, ¿sí? Pues eso, esta palabra tártaro no es ninguna de estas. El diccionario dice, sino que es el lugar en el que aquellos ángeles cuyo pecado es mencionado aquí se hallan en cadenas para ser reservados al juicio. La región es descrita como fosos de tinieblas. Entonces es un lugar especial que Dios reservó para estos ángeles en particular que se rebelaron en contra de él, y va a venir un día el juicio en contra de ellos. Les había dicho también que el libro o la carta de Judas es una carta paralela a este segundo capítulo de Segunda de Pedro, porque nos habla también de los falsos maestros y cómo Dios también va a traer a juicio a estos falsos maestros. Y vamos ahí al libro de a la carta de Judas en el capítulo 1, Judas 1:6. Y nos dice, lo voy a ir leyendo, y dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original. Aquí está hablándonos de estos ángeles que se rebelaron en contra de Dios, sino que abandonaron su morada legítima, y escuchen esto, dice, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas. ¿No está diciendo lo mismo que Pedro? Pedro está diciendo que fueron guardados o lanzados al infierno en fosos de tinieblas para guardar o esperar su juicio, ¿sí? Dice, para el juicio del gran día. Todo el punto de Pedro aquí es que aquí tenemos el primer ejemplo del pasado que nos recuerda que Dios finalmente llegará un día que va a juzgar al mal. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que si Dios juzgó a los ángeles, que son superiores a nosotros en la creación, ¿cómo no va a juzgar también a quiénes? En el contexto está hablando de los falsos maestros, ¿ok? Ahí está el primer ejemplo que Pedro nos da aquí, que Dios sí juzgará a estas personas. Segundo ejemplo, Dios juzgó también al mundo antiguo. Vamos a leer el versículo 5, volviendo ahí a 2 de Pedro. Y noten las primeras palabras de Pedro aquí, dice, tampoco perdonó al mundo antiguo. O sea, Dios perdona, sí, pero requiere de un reconocimiento de nuestra parte, ¿verdad? De que somos pecadores, un arrepentimiento para perdonar. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo, y aquí está el juicio, el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y es obvio que es una referencia al juicio que vino en el mundo antiguo en los tiempos de Noé, ¿sí? Y si Dios destruyó en ese momento al mundo antiguo, en los tiempos de Noé, que se encontraba corrupción, había violencia, había demasiado pecado, la pregunta es, ¿cómo no va a ser lo mismo con aquellos que predican mentiras como si fueran verdad, con los falsos maestros? Dios condenó a millones de personas, en su momento sumergiéndolas en agua. Trajo juicio, fue un juicio total. Entonces, Dios estuvo advirtiendo por medio de Noé durante 120 años. 120 años mientras duró la construcción del arca, Noé estuvo diciendo, viene juicio. Viene juicio. ¿Y la gente qué hizo? No hizo caso. ¿Y qué pasó? Que Dios trajo finalmente lo que prometió. Y así va a ser con estos falsos maestros, que aunque ahorita parece que no está pasando nada con ellos, va a llegar el día que él cumplirá las promesas que hizo. Vayan ahí a Hebreos 11:7 y vamos a ver a Noé aquí, el ejemplo de Noé, lo contrario, ¿verdad?, a lo que los falsos maestros predican. Noé, un predicador de justicia. Capítulo 11, y todos sabemos que el libro de Hebreos, el capítulo 11, es el capítulo de los héroes de la fe, lo han titulado, ¿no?, nombrado de esa manera. Pues vamos a ver lo que dice acerca de este hombre Noé. Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué era lo que todavía no se veía en la tierra? Agua, nunca había llovido en la tierra. Entonces vieron a Noé pues, construyendo un barco y dijeron, pues este está loco. Ay, la gente se burlaba y la Biblia dice que la gente siguió viviendo sus vidas de corrupción, de violencia, de todo tipo de maldad, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Noé? Dice, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Qué hizo Noé? Noé le creyó a Dios, ¿verdad? Por lo cual condenó al mundo. ¿Por qué lo condenó? Porque estos no creyeron en lo que Dios le había dicho a Noé. Y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Entonces vemos cómo Dios preservó en este caso y guardó a Noé y a su familia. ¿Cuántas personas eran según la Biblia? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 8 personas, ¿verdad? Noé y su familia, 7 más. Comparen esas 8 personas con las millones de personas que murieron por rechazar la verdad de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña todo este segundo ejemplo del pasado? Que si Dios no perdonó en este caso al mundo, Dios es justo, ¿ok? Y Dios no va a dejar al pecador no arrepentido sin un justo castigo. El pecado tiene que ser solucionado. Y la Biblia nos dice que la única manera de solucionar el pecado es por medio de ¿qué? Cristo, ¿verdad? Pero la muerte es la paga por el pecado. Entonces, si uno no se arrepiente, si uno no cree en Cristo, viene el juicio y viene la condenación y es segura. Nadie va a escapar. Nada de que, ay, ya ahorita sí me arrepiento, Dios, ya que ya me morí. No. Tú debes de arrepentirte mientras aún tienes vida, porque después viene el juicio y nadie va a poder salir de él, ¿ok? Entonces, vemos que Dios es justo, no va a dejar sin castigo a los que no se arrepienten, pero también aprendemos de esto, que Dios protege, Dios guarda a los suyos en medio del juicio, ¿ok? Tal como lo hizo con Noé, tal como lo hizo con su familia. Entonces, el punto principal otra vez de Pedro, si Dios no perdonó al mundo antiguo de Noé, ¿por qué lo va a hacer con los falsos maestros? Y con todos los que no, que rechazan la verdad también, ¿no? Podemos aplicarlo también eso a este caso. Entonces, ahí tenemos los dos primeros ejemplos. Dios juzgó a los ángeles, Dios juzgó al mundo antiguo, vamos al tercero. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra. Vamos a leer el versículo 6. Dice, también condenó, otra vez. ¿Por qué lo hizo? Porque no se arrepintieron, ¿no? También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Y aquí está para todos aquellos que dicen, ay, al final de cuentas Dios es tan bueno que me va a perdonar. Yo conozco muchas personas que hablan de esa manera. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pues sí, Dios perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento debe venir a tu vida mientras aún tienes aliento de vida, ¿ok? Entonces otra vez él comienza diciendo también condenó a la destrucción. Dios juzgó a las ciudades de Sodoma, de Gomorra. Yo lo he llamado el juicio de Dios hacia la carne, ¿verdad? Los deseos carnales. Dios condenó a la destrucción total, reduciendo a estas ciudades a cenizas. Tal grado de que hoy en día los arqueólogos aún ni siquiera pueden encontrar rastros de esas ciudades. Porque aquí literalmente dice que las destruyó y las convirtió en ceniza. Y la ceniza vuela, ¿no? Con el viento, aire, se desaparece todo. Entonces, esto lo hizo Dios como una advertencia para aquellos, o como un ejemplo para los que iban a vivir en el futuro como los de Sodoma y Gomorra. Esto es lo que va a ocurrir si tú deseas vivir rechazándome, viviendo tu vida como tú quieres, satisfaciendo tus deseos de la carne. Entonces, ¿por qué hizo esto Dios contra Sodoma y Gomorra? Pues el pecado de Sodoma y Gomorra era extremo. Hubo un rechazo total hacia la verdad, una inmoralidad sin precedentes, y sobre todo es conocida por algo muy, muy particular. Algo que estamos viviendo hoy, la homosexualidad, ¿sí? Que tanto, pues, estamos viendo hoy en día, ¿no? Cómo nos parecemos tanto a Sodoma y a Gomorra también. Y si ustedes recuerdan la historia, allí en el libro de Génesis, y no vamos a ir a toda allá, pero en el capítulo 18 de Génesis, Dios le viene y anuncia a Abraham de que finalmente iba a llegar su hijo prometido a través de Sara. Pero comenzando el capítulo 19, Dios le anuncia también a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice, pues, pero ahí tengo a mi sobrino, a Lot, ¿no? Y empieza a interceder por Lot. Y dice, ay, señor, pero ¿a poco si hay 50 justos ahí en esa ciudad? ¿A poco los vas a destruir? ¿Y qué le dijo Dios? Pues si no hay 50, si hay 50 justos, no la voy a destruir. Y después fue, ¿y a poco si hay 45? Pues no los voy a destruir. Y así 40, 30, 20, hasta que llega a 10. Y el Señor manda a sus ángeles a Sodoma y Gomorra para destruirlos. Los ángeles en forma de hombre llegan allí y Lot los ve ahí en la plaza de la ciudad, y sabiendo de la perversidad, porque Lot sabía en dónde vivía, ¿sí? Sabiendo de la perversidad, los invita a pasar la noche en su casa. Abran sus Biblias ahí en Génesis 19, 5. Y miren, ahí estaban ya Lot con sus huéspedes en casa, y la gente de Sodoma y Gomorra, mayores y menores, ¿verdad? La perversidad era igual a cualquier edad. Llegaron ahí a casa de Lot y dicen el 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Ya les habían echado el ojo, ¿sí? Sácalos para que los conozcamos. Ah, caray, pues no se oye tan mal eso, ¿verdad? O sea, a lo mejor querían mostrarles hospitalidad, tomar café con ellos, algo así, ¿no? Pues no, esta frase en realidad significa que querían tener relaciones sexuales con ellos, abusar de ellos de manera sexual, ¿sí? Y brincamos al 11 allí, y dice, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, esto es los ángeles, y hirieron con ceguera a los que querían entrar, desde el menor hasta el mayor. Aquí no es una cuestión de que, pues nada más los grandes somos más pecadores que los de menor edad. No, todos somos pecadores, ¿sí? Y entre más avanzamos en edad, pues peores somos, ¿no? Peores cosas hacemos, pero la realidad es que todos somos pecadores. Luego dice, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Vemos la perversidad, ¿no? A pesar de que estos hombres ya no pueden ver, uno podría decir, pues ya, van a parar ahí. Pero no, era tanta su perversidad que dice que se cansaban en hallar la entrada para poder hacer lo que iban o querían hacer. Judas, otra vez, esta carta paralela, segunda de Pedro 2, no vayan allá, en el versículo 7, dice así también Sodoma y Gomorra, Y las ciudades circunvecinas, o sea, no solamente estas dos grandes, sino los pueblos que rodeaban allí a Sodoma y Gomorra, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Otra vez esa frase hace alusión a la homosexualidad, tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿sí? Dice, son exhibidos, y lo mismo que Pedro dice aquí, como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Dios hizo esto para dejar un precedente de que todos aquellos que deseen vivir siguiendo sus deseos carnales, rechazando la verdad de su palabra, sufrirán el mismo castigo. ¿Sí? En este caso, toda esta región estaba corrompida. Y la Biblia dice que no hubo ni siquiera 10 personas justas en esos lugares, a pesar de la intercesión de Abraham. Y como los falsos maestros aquí, que ya hemos hablado de ellos, cuya motivación principal es ¿qué? La avaricia, ¿verdad? Ese deseo insaciante por lo material, por el poder, por el control, por el deseo insaciable de satisfacer sus deseos carnales. Sodoma y Gomorra son aquí una ilustración de aquellos que van viviendo sus vidas satisfaciendo sus deseos carnales. No te vas a salir con la tuya. Pensamos, yo puedo vivir ahí ya cuando sea viejo. Me acuerdo un vecino de mi papá una vez que le compartió, nada más deja que cumpla estos mis sueños, ¿verdad? Que mis hijos vayan a la universidad. Y ya cuando pase todo eso, entonces me interesaría tener un estudio de Biblia. ¿Quién te dice que vas a vivir? ¿Y qué tal si Cristo viene antes? Si no has creído en Cristo, no tienes vida eterna. ¿Ok? Entonces, no estés jugando con eso. Es mi mensaje para todos aquellos que dicen, ay, me voy a esperar un ratito, ¿verdad? Y te llega un paro cardíaco, tienes un accidente aquí en la carretera que manejan muy bien aquí en Irapuato, México, ¿verdad? O vas en tu motocicleta como todos los días, ¿verdad? Y hijos de las motos. Pero lo que es esto es un recordatorio solemne de que Dios finalmente va a juzgar con fuego al pecado no arrepentido. Y aquellas personas que rechazan voluntariamente la verdad. Y muchos que estamos aquí hemos escuchado lo que Cristo te ofrece. Y a lo mejor todavía estás indeciso, como, me voy a esperar un ratito más, ¿verdad? No esperes, porque tú no sabes cuándo va a llegar el juicio. Y ese juicio puede llegar hoy, si mueres, ¿verdad? No tienes que esperarte a tiempos del futuro. Al momento de morir hoy, viene la condenación eterna. Separado eternamente de Dios para siempre. Así es que, si Dios no perdonó, sino que condenó a Sodoma y Gomorra, a la destrucción, ¿cómo no hará lo mismo con los falsos maestros que viven sus vidas seduciendo a otros y torciendo, como dice Pedro aquí, el camino de la verdad? Entonces, tres ejemplos de que Dios sí juzga el pecado. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero también es un Dios justo, ¿okay? Y de Dios nadie se burla. Él nunca miente, es el Dios de la verdad. Entonces, vamos a resumir esto. Así como Dios juzgó a los ángeles que se rebelaron, al mundo antiguo de Noé, y a Sodoma y Gomorra, ¿no? También en este caso juzgará, en este caso en particular, en este contexto, a todos aquellos que enseñan mentira como si fuera verdad. Pero déjame decirte también que es tu responsabilidad ver que la persona que enseña aquí, cualquier cosa que tú escuches, siempre es tu responsabilidad y solamente tuya de ir siempre a la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Estamos tan acostumbrados hoy en día a las redes sociales, al YouTube, ya la inteligencia es artificial que ya, ¡qué bárbaro! No confíes en esas cosas, aunque parezca legítimo, siempre tienes que filtrar todo a través de la palabra de Dios. El Dios de la verdad ha hablado y su palabra la tenemos aquí. Confía en ella y solamente en ella, ¿ok? Pero también Vemos ahí, el juicio de estas personas es inevitable, pero también vemos el otro lado de la gracia de Dios, ¿verdad? Y la buena noticia es que así como guardó a Noé y a su familia porque creyeron al Señor, así como libró a Lot, y ese es otro caso, ¿verdad? No nos va a tocar aquí, pero si sigues leyendo, Pedro habla de Lot como un justo. Aunque no vivió como tal muchas veces, él creyó a Dios y fue librado por eso y solamente por eso. No porque lo merecía, porque a la vista Lot era una persona mundana. Sin embargo, él creyó al Señor. Entonces, así como libró a Noé y su familia, libró también a Lot del fuego, Dios también ha provisto un refugio perfecto para los que están en Jesucristo. Y ese es el Evangelio, que Cristo Jesús vino a este mundo, el justo, dice la Biblia, dice mismo Pedro, murió por los injustos para librarnos de la condenación y darnos vida eterna. Pero quiero decirte que no vas a ser librado de esa condenación y tampoco tendrás vida eterna por el simple hecho de venir cada domingo aquí a la iglesia. ¿Sabes que de nada sirve que vengas aquí a la iglesia? De nada sirve que cantes alabanzas. De nada sirve que a lo mejor hasta inviertas tiempo sirviendo en la iglesia si no has nacido de nuevo. Si no has creído en Cristo, que Él tomó tu lugar ahí en la cruz, que fue tu sustituto y que pagó por los pecados para que tú puedas evitar esa condenación y puedas tener vida eterna. Necesita haber primero un reconocimiento de quién eres. Y la verdad es que la Biblia nos lo dice claro. No hay bueno ni siquiera una persona. Si tú te crees bueno, en realidad estás perdido y estar camino al infierno. Ese es el engaño más grande que hay de la religión. Que haciendo tú según buenas obras vas a poder llegar un día al cielo. La realidad es que no podemos hacer cosas buenas si no han sido preparadas de antemano por Dios mismo para que las hagamos. Es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, ese mismo Dios, ¿verdad?, que juzga a los impíos, es el mismo Dios también que guarda a los que confían en Jesucristo. Así es que yo quiero animarte hoy, si tú no has creído en Cristo, elige entrar hoy en el arca de la salvación. ¿Recuerdas cómo fue Noé y su familia y entraron al arca? Esa es una imagen de Cristo. Si tú no has creído en Cristo, elige entrar al arca hoy. Elige hoy ser librado del fuego eterno, como lo fue Lot. ¿Y cómo puedes hacer eso otra vez? Eligiendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan todas las veces que leímos en este pasaje que Dios no perdonó y Dios condenó? La única manera que eso podemos revertirlo es por medio de Cristo. Romanos 8:1, ese versículo me encanta, ¿no? Y dice, ¿qué dice? ¿Se lo saben? Por tanto, ahora no hay ¿qué? Condenación. Uy, esas palabras, qué ricas son para nuestra vida, ¿no? Ahora no hay condenación para los que vienen a la iglesia. No, para los que están en Cristo. ¿Quieres revertir esa condena que mereces? La única manera de hacerlo es estando en Cristo. Y si tú no has creído en Cristo esta mañana, te lo ruego, no tardes en hacerlo, porque así como manejan aquí, no te garantizo un día más, ¿verdad? No, la verdad, fuera de broma, Cristo es la única manera de revertir la maldición que merecemos todos, la condenación eterna por nuestros pecados. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te agradezco por esa misericordia tan grande, Señor, que tú tuviste de nosotros. Y a pesar de lo que somos y quiénes somos, nos amaste mandando a tu Hijo Jesucristo. Ahora que somos hijos tuyos, sin merecerlo, pues ayúdanos a ser agradecidos contigo y a compartir este mismo mensaje de salvación, que estando con tu Hijo Cristo somos libres de condenación eterna. Y ruego por aquellos que quieren seguir confiando en su carne, en su fortaleza, en sus formas, sus maneras de tratar de llegar a ti, que tú les quites todo eso y que puedan verse totalmente desnudos ante ti para poder reconocer que solamente a través de lo que Cristo Jesús, tu Hijo, hizo por nosotros en la cruz, podremos estar un día en tu presencia. Ayúdanos a vivir vidas que sean dignas de ti, de poder predicar también con nuestras vidas, con nuestro testimonio, para que no hagamos blasfemar tu nombre, Señor, ante los que nos escuchan. Te agradezco por esta iglesia. Gracias, Señor, por el amor que nos tiene nosotros en particular y a tu obra también allá en Oregón. Y pues te pedimos por la situación también allá. Sabemos que tú eres un Dios soberano. Te pedimos que por los hermanos allá en la iglesia que pues también podamos aceptar, Señor, las consecuencias a veces de pues estar viviendo bajo leyes que requieren obediencia. Y pues te pido por ellos, te pido por toda esa situación, Señor, allá. Y gracias y ayúdanos a dar buen testimonio, a dar buenos consejos, Señor, siempre provenientes de la palabra de verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.